pensamientos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudato.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Qué placer saludarles, qué gusto. Qué gusto saludarles en esta tarde a todos ustedes. Y gracias por estar en sintonía del Independiente Radio, en la frecuencia modulada del 106.9. Qué gusto. Y también, como siempre, ya saben que nos pueden escuchar en la www.1069fmradio.net. Ahí estamos para todo el planeta, en cualquier parte, cualquier rincón del mundo puede escuchar usted el Independiente Radio, definitivamente. Y qué bueno que vamos a hacer un programa hoy. Bueno, tenemos tantas cosas aquí en la mesa que, bueno, por dónde comenzar no sabemos, pero definitivamente vamos a hablar de la marcha, eso está clarísimo, ¿verdad? El pan pan al vino vino va a ser sobre ese tema. Crece el rechazo a la gestión gubernamental de Bukele, ese es como el tema del pan pan al vino vino. También tenemos la denuncia, ¿verdad?, de cómo se está configurando el autoritarismo, poco a poco, esos retenes que pusieron. Habían unos oyentes que venían a sumarse al grupo del Independiente Radio, que íbamos a la marcha, y los detuvieron. Viene un carro particular, solo porque logró ver ahí un retén de soldados que traían unos carteles, etcétera. Ya van a escuchar las llamadas que nos hacían estos amigos que venían a sumarse de la zona esta del Texacuangos. Venían por ahí varios profesionales que venían juntos en un solo vehículo, hasta que terminó la marcha lo soltaron. Vamos a hablar de eso también acá en el país. Bueno, y miren cómo son las cosas, ¿no? En menos de una semana, porque el jueves tuve una diligencia personal, no pude estar en el programa, por eso lo repetimos. Y gracias a todas las personas que preguntaron qué pasó algo, no era un asunto, era una diligencia personal. Pero entre el martes de la semana pasada y de esta semana han pasado tantas cosas que aquí tengo, bueno, un gran montón de material. Solo lo voy a mencionar porque evidentemente no vamos a desarrollar los temas, pero sí hay que mencionarlos, aunque sea de refilón, aunque muchos de ustedes ya los conocen. Pero el más impactante, creo yo, de los temas de estas 7 días que tenemos de no escucharnos directamente es, bueno, lo que afirman los Estados Unidos, que sostienen que el gobierno negoció con las pandillas. Hoy sí ya no lo pueden negar, ya no lo pueden negar. Ya la vergüenza para el gobierno de Nuevas Ideas, ¿verdad?, es abrumadora, ya agravada por la cobardía de la fiscalía, ¿verdad?, o del fiscal que ha callado, que no dice nada, y en lugar de pronunciarse, bueno, no aparece. Yo creo que, y además está claro, ¿no?, por dónde ha decidido responder el gobierno. Ha decidido responder echándose a pelear con los Estados Unidos, ¿verdad?, sabiendo que es un gran riesgo con tantos hermanos nuestros allá viviendo, ¿verdad? Y aparte de eso también apostarle más a la propaganda. Y la acusación que hizo los Estados Unidos esta semana, que acusó a Osiris Luna, viceministro de Justicia, y Carlos Marroquín, de Tejido Social, y a la mamá de Osiris Luna, doña Alma Yanira Mesa, ¿verdad? También a Carolina Recino, de estar a la cabeza de una gran red de corrupción. Esa acusación fue fuerte, un golpe tremendo, y el gobierno ciego porque no quiere entender, no quiere echar para atrás, va a seguir y le sigue apostando a la propaganda, comunicación digital desmedida. Luego de esa acusación, ya no es, y aquí ya no es de un periódico, aquí ya no es de alguien que lo dice, no, es una investigación del gobierno de los Estados Unidos, que sostiene que el gabinete del presidente actual, bueno, pactó con pandillas beneficios económicos y recibió ayuda electoral. Bueno, si le están haciendo esto al doctor Quijano, que lo acusan de eso, bueno, y aquí ya tienen material para acusar a su propio gabinete. Pero bueno, viene el vuelto. Esto, ¿por qué grave? porque según la agencia Reuters, los Estados Unidos prepara cargos penales contra estos funcionarios señalados. Porque aquí ya no es la lista Engel, sino que aquí ya entra en otra lógica del Departamento del Tesoro estadounidense. No es el Departamento de Estado o es el Congreso, no, es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es una investigación que fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta llamada Vulcan, una unidad que inició el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto es grave. Y lo quisieron distorsionar, le quisieron bajar perfil, no hay tales. Esto está gravísimo porque cunde el pánico en los funcionarios. Cunde el pánico. Imagínense, le abren un cargo penal, ya les abre difusión roja, Interpol los captura, ya no va a haber. Y estos cargos no prescriben. No prescriben. Entonces hay un escándalo fuertísimo. Y a eso se suma lo de Carolina Recino, que dice que lideró un multimillonario esquema de corrupción. Entonces los Estados Unidos ha procedido a bloquear los bienes de ella, de su esposo, de su hijo, y tienen prohibido entrar a Estados Unidos. Hay pánico en todo el gabinete, esa es la palabra, pánico, no existe otra. Bueno, al reaccionar el presidente, ¿verdad? Publicó unos tweets, más bien, no, unos mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Privados entre el presidente y la que fue embajadora a Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos condenó, dijo que fueron falsas acusaciones de Bukele que intentan distraer de su corrupción. Lo dice el gobierno de Estados Unidos. Brian Nichols condenó los ataques personales de Bukele contra el presidente Biden. Esto pasó esta semana, pero es como que fuera a toda presión, toda esta realidad. Entonces ya los dedos acusadores están cercando al poder, cerquita ya del poder, ¿verdad? Entonces se complican las cosas, la verdad es que se complican, por más que la quieran disimular, por más que peleen un poco, nada, está de verdad complicada las cosas. Esta misma semana surgió lo de el mozote, es algo excepcional, así lo puedo calificar yo. Los Estados Unidos entregó documentos clasificados sobre el caso del mozote, y es la segunda vez en 2021 que Estados Unidos desclasifica documentos. Mientras que el gobierno de El Salvador no los abre, o sea, cierra los archivos de la Fuerza Armada en este caso. Entonces, continúa incluso sin juez, ¿verdad? A 40 años de la masacre del mozote, y sin mencionar lo que hizo el presidente de ir ahí sin consultar a la gente. Bueno, en fin, pero ese tema se puso movido. También hubo un informe del IDUCA esta semana. El IDUCA hizo un informe sobre derechos humanos, y en conclusión dice que hay una pérdida de independencia judicial, que es uno de los más grandes retrocesos que hay. Y el titular es: UCA afirma que Bukele controla el sistema judicial. Una conferencia de prensa que dio el padre Tojeira. Imagínense la cantidad de cosas, la cantidad de temas. Esos son como los temas grandes, digamos, sin entrar todavía a la marcha. Y hay otros temitas que pasan por ahí medio desapercibidos, pero a mí me han llamado la atención. Fíjense este. Capturan a un policía y a 5 soldados por patrullar borrachos. Jaime Leonel, Melvin Edelnison, digo los nombres de los policías y los soldados. Jorge Alberto, Jesús Antonio, Rodil Edgardo y Carlos Orlando Zeta andaban bien, bien borrachos. Y no porque estaban se le recordando a Vicente Fernández o que estaban tristes porque había muerto Vicente Fernández, no, o sea, bolitos, pues, imagínense ustedes, policía y soldados, ¿verdad? Capturados por el delito de andar en estado de ebriedad y conducción ilegal y portación, bueno, andaban con sus equipos, con sus armas. Póngase eso en la mente, o sea, aparte de toda la inseguridad que vivimos, ¿verdad? Estaban ahí ellos ya, triste por lo de Vicente Fernández. A mí me deja esto espantado. Son miembros activos de la Fuerza Armada, destacados en la Segunda Brigada de Infantería, y el de la PNC es bueno, el agente de la PNC también estaban destacados en el comando conjunto, en esta parte policial. 5 militares y el agente policial, imagínense ustedes.
Por supuesto.
Demuestra la decadencia, ese es el punto. Demuestra la decadencia de cómo están. Otras notitas que pasaron desapercibidas, están advirtiendo problemas de liquidez para El Salvador. La aproximación de ese pago de 800 millones de eurobonos del 2023 ponen al gobierno en problemas serios de liquidez. También pasó esta semana que el Ministerio de Salud y el Seguro Social se piden prestados medicinas entre ellos, pero ninguno las tiene. Estos fármacos o estas medicinas son para tratar personas con cáncer, tuberculosis, diabetes, depresión, hipertensión, VIH, y, o sea, no tienen nada pues de medicina, desabastecido eso. Y en uno de los casos, el seguro solicitó un préstamo de más de 7.000 frascos de tocilizumab. Voy a ver si la pronuncio bien. Tocilizumab. Imagínense, tocilizumab. Es usado para la artritis, para el cáncer y para el COVID. Y no tiene ni salud ni el seguro social. Es tremendo, y podría seguir diciendo más, pero ya voy a guardar tanta cosa. Ya no digamos lo de los precios de los productos. El Salvador tiene los precios de los productos de la canasta básica más altos de toda la región. Y podríamos seguir, aquí podría yo seguir diciendo más cosas, ¿no? Pero tenemos que abordar esto de la marcha. También tengo que anunciar, hoy vengo regalón. Voy a regalar dos buenos libros ahora, pero me tienen que escribir un mensajito, no va a ser llamada, va a ser un mensajito. Me dice, hay dos libros, fíjense bien, dos libros. Uno es de Pierre Bourdieu, este es un filósofo de la comunicación francés, escrito un libro, Las argucias de la razón imperialista. Y Pierre Bourdieu es uno de los científicos sociales más influyentes de nuestro tiempo actualmente, francés. Es profesor del Colegio de Francia y director del Escuela de Estudios Humanísticos y Ciencias Sociales en Francia. Es autor de numerosas obras, entre las que se encuentran La miseria del mundo, Sobre la televisión y la dominación masculina, y también este, Las argucias de la razón imperialista. Y tenemos otro libro que vamos a regalar también hoy, que es de Rafael Correa, el que fue presidente de Ecuador. Buenísimo el texto. El libro es La información como derecho y los medios como big business. Y yo lo estaba viendo el libro, cuando lo leí tengo anotaciones por ahí. Y miren, tiene razón lo que dice Rafael Correa. Dice, la comunicación es una de las áreas donde de la forma más dramática se verifica el dominio del capital sobre los seres humanos. Y la información es tratada como una mercancía y no como un derecho de la ciudadanía. Y habla de que existen big business o carteles del poder económico detrás de toda la información. El capital domina el mundo, dice, y habla ahí de que toda esta industria debe tener regulación, etcétera. Buenísimo. Entonces hay dos libros, el de Pierre Bourdieu, Las argucias de la razón imperialista, y La información como derecho y los medios como big business, de Rafael Correa. Usted me escribe un mensajito al 7540-1875. Repito, un mensajito al 7540-1875, y usted dice ahí, quiero participar, o quiero el libro de Bourdieu, así como lo escucha. Se escribe B-O-U-R-D-I-E-U, pero se pronuncia Bourdieu, Bourdieu, no es Bour, sino que Bourdieu, ¿verdad? Y el de Correa, puede decir, quiero el libro de Correa o quiero el libro de Bourdieu, y luego lo rifamos rápidamente al final del programa, ¿verdad? Para compartir con la gente, porque hay que formarse uno, ¿verdad? Hay que leer. Hay que estudiar, hombre, no podemos pasar la vida ahí como pajarito, animalito, sin saber nada. Hay que abrir la mente, hay que cultivarse uno, pues el espíritu. Bueno, tenemos tantas cosas este día. Ya les dije, el pan pan al vino vino, ¿no? Crece el rechazo a la gestión del presidente. Y en todo esto yo quiero saber cómo está el equipo, cómo está por allá Jefferson Erasmus, cómo está ya hasta el 100, cómo está Carlos, cómo están por allá.
Sí, hombre, por aquí ya andamos al 100.
Completamente al 100.
Completamente,
¿verdad?
Al 100.
Bueno, ¿y Carlos cómo está ya?
Bien, todo al 100.
Al 100 ya, maneja perfecto. Ahí a la consola, las redes sociales, está listo
al
ya.
Al 60, digo.
Nah, que ponerle las pilas. Vamos a darle un día de estos ahí el control de la máquina, a ver qué tal, ¿verdad? Si ya está listo para agarrar ahí el control. Pero qué bueno que estamos aquí alegres, que estamos en sintonía todos. Esta tarde la vamos a pasar muy bien aquí en el Independiente Radio. Bienvenidos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Aunque esta canción y la gripe no te pongan llorón, mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viscosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, esta fue la tercera marcha, ya andaba el Independiente Radio con varios megáfonos y todo, y gracias a todas las personas que llegaron, que se sumaron, a los oyentes y las oyentes también, y otros que llegaron, bueno, nosotros lo escuchamos, nos venimos a sumar aquí y allá anduvimos, ¿verdad?, gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Me encantó, pero la que más me gustó es una que decía, que por cierto fue aquí en la radio que surgió, decía: no más demencia, queremos transparencia. Esta es una consigna creada aquí en el Independiente Radio, ¿verdad? ¿Qué quiere El Salvador? Que se vaya el dictador. Pueblo unido jamás será vencido. Eso es lo que gritábamos ahí en esta marcha del 12. Fue muy buena, es la tercera, ¿verdad? Marcha masiva desde el 15 de septiembre, en contra de las medidas del gobierno y del presidente de la República. Bueno, lo más importante de esta marcha es que reunió a distintos sectores, reunió a distintos grupos, ¿verdad? Algunos que no habían querido marchar se sumaron, de todos los estratos sociales. A mí ya no me gusta hablar de izquierda ni derecha, sino que de todos los estratos sociales, ¿verdad? Andaban conservadores, andaban revolucionarios, andaban radicales, andaban de centro, andaban militares. Entonces no, la gente está saliendo, la gente ya está expresando su descontento. Pues fueron, como les digo, lo bonito, lo nuevo de esta marcha es que hubo, fueron varios sectores, nuevos sectores, por supuesto organizaciones juveniles, gritaban por el recorte de los presupuestos a los programas educativos, andaban jueces, gritaban por la falta de independencia judicial, sindicalistas, por las olas de despido que han ocurrido continuamente desde el inicio del gobierno, los partidos políticos, por la libertad de los presos políticos, ambientalistas, por los numerosos permisos concedidos por este gobierno a empresas que afectarán a las comunidades y por el retraso de la aprobación de la ley de agua, también familiares de desaparecidos, organizaciones de mujeres, por la violencia contra las mujeres, protestaban, andaban también organizaciones de LGTBI más, y también los pueblos indígenas, y andaban oyentes de la radio, y andaba de todo. Eso fue hermoso, hermoso, me encantó de verdad. Bueno, pero lo que más me encantó es que yo iba viendo rostros, iba una señora que iba con su andadera, ya vamos a poner el audio de ella también, pero me encantó que la gente perdió el miedo, ya no le tienen miedo, así como lo oyen. O sea, la gente se queda realmente así, con valentía y con alegría, porque íbamos con alegría también y con mucha esperanza expresando eso. Entonces la gente ya no hay miedo. Yo creo que el miedo está del otro lado, el miedo está allá por la 6 de Guadalupe, allá por el Emiliani, por ahí, ¿ya? Hay una casita ahí donde está el miedo ahora. Más con esto de los Estados Unidos, que los va a procesar penalmente. Allá está el miedo, no acá. Porque la gente iba sin miedo y gritaba.
Porque no tenemos miedo, no tiene miedo, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo.
Bueno, hay un dato importante. Un grupo de profesionales, que venían profesores, venían también auditores, que viven en la zona de los Texacuangos. Ellos venían a la marcha y se iban a sumar al grupo del Independiente, en un vehículo. Pero no sé cómo en el retén unos soldaditos le lograron ver que traían una pancarta que la venía, y los detuvieron toda la mañana. Escuchemos cuando el profesor nos llaman y nos dicen: mire, Walter, nos han detenido acá y le quieren arrebatar el celular. Es dramático, pero quiero que lo escuchen de viva voz de ellos mismos. Adelante, escuchemos.
Walter, nos han detenido acá en el desvío de Santiago Texacuangos, a 5 compañeros y a mí, en el vehículo. Nos han retirado el permiso de conducir y nos están exigiendo los celulares. Nosotros creímos que era una patrulla policial, pero solo está compuesta por militares. Y además de nosotros, ha detenido a 2 grupos de personas más. Por las apariencias, tengo la impresión de que todos nos dirigimos hacia la actividad de este día. Voy a tratar de seguirme comunicando, voy a tratar de llamarle. En este momento no puedo explayarme mucho por lo que le estoy explicando. En este momento corto, porque se dirigen a mí. Disculpe.
En ese momento llegan los soldados y le quieren arrebatar el teléfono, porque me está hablando a mí. O sea, pero yo ya estaba ahí en la marcha, no lo escuchaba, ¿verdad? Pero le contesto y le digo: mire, no le vaya a entregar el celular. Además, son soldados, no son de tránsito, ¿y por qué andan ellos ahí? O sea, andaban ya, es una violación a los derechos elementales establecidos en la Constitución, ¿verdad? Ahí los tuvieron toda la mañana. Pero fíjense qué interesante, escuchamos lo que después, ya cuando se conecta también, él me habla y se le llegan encima a quererle arrebatar el teléfono. Escuchemos, sí.
Hola de nuevo, don Walter. Nos han entregado los celulares en este momento. Nos pidieron nuestros datos personales, algunos nos hemos negado a entregarlos, porque no son autoridad quienes nos están pidiendo, son militares. Aquí nosotros hemos hecho nuestra propia actividad en este espacio. Lastimosamente no pudimos tomar fotografía y nos impiden tomar videos y fotografías en este momento. Mientras le hablo, está frente a mí un oficial que observa y escucha lo que digo. Y 2 de sus acompañantes, dos militares. Ellos atienden, me han permitido hacer esto con la condición de que no brinde mayor información. Y que no entregue, no tome fotografías ni nada. Permítame, voy a tratar de... ¿Quién ordenó estas detenciones? Ustedes no son... se niegan a responder, simplemente se retiran un poco, pero están siempre atentos a ver lo que cumpla las condiciones que me han dado. Me están pidiendo de nuevo el teléfono. Yo lo dejo por ahora, don Walter. No nos han maltratado, que quede claro. Tampoco han utilizado todos los malsonantes, pero nos han impedido la libre circulación y también, ¿cómo se llama?, poder ejercer nuestro derecho a protestar, ¿verdad?
Bueno, me contaron después que detuvieron más carros, entonces la gente se bajó y ahí hicieron la protesta, así tiene que ser. Y luego llegaron varios madres de familia, como algunos eran profesores, entonces se llenó la gente y ahí protestaron. Así tiene que ser, hacer la protesta ahí. Me dijeron que los soldaditos, lo más que tenían, 22, 23 años. Estaban todos asustados también. O sea, pero los que tenían miedo eran los soldados, no él. Fíjense qué cosa. Pero bueno, así como pasó con estos profesores de Texacuango, pasó en todo el país. Eso es una muestra de temor, hombre. Eso es muestra de temor, ¿verdad? A pesar de que el gobierno dice en su discurso le resta importancia a las marchas, pasaron tuiteando todo el día. Instalaron múltiples retenes en carreteras para impedir que las personas del interior se sumaran, como el que acabamos de escuchar. diversos sectores y protestaron contra la corrupción, ahí donde los detuvieron, contra la corrupción, contra el Bitcoin, contra las acciones antidemocráticas y más. Nosotros como independientes vamos a pasar esta denuncia a organismos de derechos humanos, lo vamos a pasar, para que quede registrado, ¿verdad? Y ahí están los audios y ahí está también la gente, para que testifiquen, porque estas cosas no tienen que suceder, y eso es lo que se llama deriva autoritaria, es autoritarismo, eso es lo que va caminando hacia eso. Entonces, claro, cuando uno ve esto, ve lo que pasa el domingo, entonces, ¿a qué le siguen apostando? A la propaganda. El régimen no va a dar ninguna muestra de cambio, al contrario, va a profundizar su autoritarismo. Y propaganda es lo que va a dar, ni siquiera estrategia, ni siquiera un plan, no, pura propaganda. Sí, le va a meter full, alarmantemente, a la propaganda, a repetir incesantemente esos análisis cavernícolas, ¿verdad? Análisis primarios, sencillos, ¿verdad? A meter a toda costa, ¿verdad? Su narrativa, que es una narrativa bastante infantiloide, pero bueno, que tiene su efecto, que pega. Por eso vamos a abordar ahora aquí en el pan pan al vino vino en unos segundos el tema este de cómo va cayendo la imagen y el rechazo, aunque sea poco, pero ahí va, es increíble, porque miren, las calles, ese es el único escenario donde no tiene control el Ejecutivo. Por eso es que atacan y tratan de desmeritar. Llegaron, bueno, incluso me han tirado a mí un análisis algunos oyentes sobre esta temática, y me dicen lo siguiente, sobre todo esto. Bueno, primero, que hubo más de 27 retenes en todo el país. Luego, tomaron fotos los militares de cuando la manifestación ya había terminado, o de la cola de las marchas. No, tomaron fotos en los buses, pero esto también el gobierno tomaba fotos cuando la manifestación ya estaba terminando o comenzando. Bueno, pero incluso llegaron a la burda tarea, ya está demostrado cómo lo han hecho, que a las fotografías del día le borraron personas con Photoshop. Y hay unas fotos que han subido ahí algunos diputados de Nuevas Ideas, donde se ve que están photoshopeadas, es decir, han borrado a las personas que se manifestaban. Y en otras fotos de la cola de la marcha hicieron lo contrario, copiaron y pegaron algunos cuantos, alterando pues la realidad. Esas fotos, ellos las alteran, copiando personas burdamente, para después decir de que la oposición lo alteró también. Bueno, vi una alteración de una foto de Chasiquito, ¿verdad? Donde va con una pancarta con la doctora Erlinda Handal, su hermana, ¿verdad? Y le cambian y le hacen un montaje y ponen el rostro de Mason. O sea, eso es burdo, es bajero. Pero aparte de eso, todo el troll center activado. Hay un muchacho que trabaja ahí en la asamblea, que es bien activo en Twitter. En 2 horas había mandado casi 20 Twitter, un apellido Valdés, 20 Twitter, preocupados. Ellos están con miedo, ellos están con miedo. Eso, son los que tienen miedo. La gente que andábamos marchando, no. Andábamos con valentía, con alegría, con esperanza. Ese es el gran éxito de la marcha, que se le ha perdido respeto a estos gobernantes. Ya se perdieron el respeto por mentiroso. Están mintiendo. En todo están mintiendo. Y al final la verdad siempre triunfa sobre la mentira.
No tiene miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo.
12 de la tarde con 29 minutos en todo el país. felicitaciones a el pueblo salvadoreño. Muchos no fueron, por supuesto, aparte de que detuvieron todas esas buses, muchos no pudieron por alguna otra razón, pero la gente está ya sumándose al descontento. Y era interesante, pero es bueno que sepa la población, que sepa eso. La respuesta del gobierno va a ser más y más y más propaganda en redes, en todos los medios. Están molestos porque ya se descubrió toda esa trama, ya se descubrió toda esa maquinación de planificar, bueno, toda una red de corrupción, ese esquema de saqueo y defraudación. Bueno, imposible, es aplastante la evidencia para poderla borrar con propaganda. Así están las cosas. Al final del programa vamos a regalar dos libros, les dije, ¿verdad? El de Pierre Bourdieu, Las argucias de la razón imperialista, y el de Rafael Correa, La información como derecho y los medios como big business. Rafael Correa, mande un mensajito al 7540-1875. Ya regresamos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a estirar aquí el látigo, que aquí en la cabina hay que mover las sillas para no golpearla, estirar el látigo. Probémoslo, a ver cómo están, qué tal el látigo. Hay que darle, vos, porque si no, eso, correcto. Que sí, hay un árbol bien bonito aquí en la cabina, ¿verdad? Pero no queremos pues darle. ¿Verdad? Vamos a darle los latigazos a esos soldados, esos policías, ¿verdad? Que asumieron una orden inconstitucional, ilegal, la del libre tránsito, la de estarle pidiendo documentos a la gente, la de estarle pidiendo el celular, la de estarle diciendo que la gente no tome fotos, la de retenerlos. Se merecen esos latigazos, por supuesto, quien dio la orden, ¿verdad? ¿Y de dónde vino la orden? Vamos con esos latigazos. Es una hipocresía, ahora en estos tiempos de, bueno, supuestamente de democracia, que fue lo que se vendió a la población, ¿verdad? Pura hipocresía, para que esos soldaditos no lo vuelvan a hacer más.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno
hacen de la ciudad un infierno. Bien puesta, bien puesta. Bueno, vámonos al pan pan, al vino vino, para hacer un análisis pequeño, rápido. Ya lo hemos dicho casi todo aquí sobre la marcha, pero hay que leerlo, a contextualizarlo, y hay que también darle un par de interpretaciones a todo esto. En breve, el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Crece el rechazo a la gestión gubernamental. Bueno, el presidente salvadoreño ve cómo poco a poco se va resquebrajando ese apoyo ¿ya? Con el que fue aceptado para gobernar este país. Y también están observando ellos cómo crece la desconfianza de la sociedad en su gestión. Me van a decir, bueno, pero las encuestas, mira, esa marcha era puro pueblo, así. Yo estaba ahí. Yo andaba ahí, a mí nadie me va a venir a contar cuentos. Era gente pueblo, gente humilde, ¿verdad? Gente que, bueno, estaba ahí expresando realmente lo que sentía. Claro, van a decir miles de mentiras, pero bueno, hay que ignorarla. Así lo evidenció esta nueva manifestación que se efectuó el domingo. Y al escuchar las consignas era en contra del rumbo, ¿verdad?, que está llevando este gobierno a El Salvador. Esta es la tercera protesta así grande en lo que va del año contra el presidente después del 15 de septiembre. Y la mayoría de expresiones que yo escuché ahí y leí en las mantas y pancartas y en los megáfonos, en las consignas, era de que, bueno, que hay un autoritarismo. Y son varios los hechos y medidas adoptadas por este gobierno para aumentar el descontento. Bueno, podemos señalar, para contextualizar esto, bueno, que todo comenzó en febrero también del 20, cuando militarizó la sede de la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a que aprobaran aquellos 109 millones de dólares para el supuesto plan de seguridad. Bueno, y en los últimos meses, la nueva Asamblea, por supuesto afín al gobierno, bueno, quitó al fiscal, le dio el golpe a la Sala de lo Constitucional, el golpe judicial, bueno, y actualmente, claro, los jueces van a determinar la reelección, aunque es inconstitucional, hay 4 artículos de la Constitución que la prohíben. Bueno, hay numerosas críticas también a cómo está manejando la administración de la economía con esto del Bitcoin y con esas propuestas sin consenso, alocadas. También hay grandes cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral por la forma inmediata en que reaccionó aprobando la reelección. Que da pena. Por supuesto, la ciudadanía y los salvadoreños, bueno, han expresado un rechazo a aquel decreto 144 que despidió a todos los jueces mayores de 60 años y con 30 años de experiencia, una forma de dar un golpe judicial. Bueno, y lo dieron porque cambiaron casi un tercio de los jueces de todo el país. Bueno, la asunción del Bitcoin como moneda en curso legal, eso ya vino a rebalsar el vaso. La población Salvador sobrepasa el 30% en pobreza y no tiene acceso tampoco a tecnologías, y por supuesto no conocen cómo operan las criptomonedas. Bueno, incluso muchos de clase media no les interesa eso. Me comentaba un gerente de un restaurante grandísimo que pasa lleno, dice que no, que ahí no nadie llega a hacer operaciones en Bitcoin en todas sus 4 sucursales, no llega. Bueno, hay un rechazo, hay una por la incertidumbre que han provocado todas estas decisiones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Se han perdido las inversiones, la cuestión está complicada. Entonces, la economía del país va empeorando, y eso, a medida que empeora la economía del país, empeora también y se suma o crece el rechazo. Ahí podríamos sacar una línea de análisis también. A mayor problema económico, mayor rechazo. Bueno, y ahora que están todos los precios de la canasta básica, y no solo canasta básica, todo se ha encarecido, todo, como nunca en 20 años. A ellos que les gustan los superlativos, como nunca en 20 años, tanto las cosas caras. Bueno, ya lleva 2 años y medio, y cada vez que salen cosas, culpa a los anteriores. Ya a estas alturas tendría que haber resuelto un par de cosas. Bueno, los empleos, cómo ha caído, ¿no? Cómo ha caído, los ingresos, cómo han caído. Y mientras todo va cayendo y se va afectando la población, él va concentrándose más y más y más en el poder. Imposiciones, con el afán de quedarse, violentando la Constitución. Entonces, algo queda claro en esta marcha. Queda claro en esta marcha. Ese es el único escenario donde el pueblo, ahorita por lo menos, puede ganar. Reconozco que el gobierno ya perdió la hegemonía, por lo menos en la red social de Twitter y en Facebook. Si usted ahora ve algunos mensajes de Casa Presidencial o de los funcionarios, encuentra un montón de mensajes de rechazo, ya los pasan borrando y bloqueando a las personas. Bueno, pero ya la gente se atreve a contestarle, se atreve a enfrentarlo, se atreve a pedirles cuentas. La hegemonía que tenía el gobierno completa y total de las redes sociales y lo digital la está perdiendo también. No voy a decir que la ha perdido, no, la está perdiendo. Y lo podemos ver con varias tendencias en distintas redes que se imponen en contra de la narrativa del gobierno. Entonces, llegamos a un fin de año, bueno, polarizado, bien emproblemados como país, con enormes riesgos. Bueno, así estamos. Pero la gente tiene que tomar entonces conciencia y la gente tiene que despertar. Y por eso me alegra que en la marcha llegaban gentes que me decían, lo escuchamos en la Nueva Concepción, lo escuchamos en Trinidad, lo escuchamos en San Miguel, lo escuchamos en Aguachapán. Qué bueno, ojalá que la gente entienda y que, claro, esa es la tarea, hacer conciencia, despertar a las personas. Esa es la tarea. Y cada uno que la asuma también, cada uno que asuma, que abra los ojos la gente, que abran los ojos, ese es el camino. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ¿qué tal si abrimos los teléfonos para que la población se exprese, la población se haga oír, que haga oír su voz la gente, ¿verdad? Que expresen, que digan lo que sienten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, dígame.
Buenos días, Walter. Están escuchando ese video de la Chichilco y realmente para tanta gente que solamente escucha esa radio y todas esas noticias, pues están convencidos de todo lo que dice esa gente. Estoy eriza, estoy enojada, estoy ¿qué? De verdad, es para confundir a la gente todo lo que se dice en las redes que paga el gobierno. Bueno, que pase buen día. Bueno,
muchas gracias a ustedes, gracias. Es que de eso se trata, ¿verdad? Que es para confundir. Por supuesto. Adelante, dale, salvadoreño. Dime, adelante.
Salvadoreño.
Sí, adelante.
Sí, compañero, quiero decir pues que magnífico, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos ya un pueblo agradecido, ¿verdad? Porque ya un pueblo ya despertó de las medidas nefastas de su gobierno. El domingo veníamos para la manifestación, nos estuvieron charlatanando. Ya no pudimos venir, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos están, ¿verdad? Con miedo. Así el pueblo ya despertó.
Eso de, esperé, ojalá sí sea, hombre, que el pueblo ya despierte y que el pueblo también haga oír su voz. Vamos a darle participación a más oyentes. Ahí está el 2225-2286 y el 7540-1875. Dale, salvadoreño.
Dale, salvadoreño.
O salvadoreña, dale, salvadoreña. ¿Ah?
Excelente, felicidades.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
El pueblo, sí. Estamos unidos.
Sí,
mis hermanos se vistieron de luto todas, mis sobrinas, ellos son abogados, se fueron, me pasaron trayendo, pero yo estoy bastante mal de mi cuello.
Uh-huh.
Entonces los detuvieron en caballería, pero como dijeron que para un funeral iban, los dejaron pasar.
Así hicieron como
y
en tiempo.
No tuvieron retenes.
Como en tiempos de la ofensiva, que hacían como que iban a un casamiento y en el ataúd lleva lleno de armas.
Cabal.
¿Se acuerda de eso?
Y me han hecho reír. Y quiero decirle que además de la institucionalidad robada por este hombre,
uh-huh.
No es robada, porque también estos son mercancías. Uh-huh. Y lo más en los que han pisoteado la ¿cómo se llama?
Bueno, la constitución, la constitución, ¿verdad?
Así es, sí. Eso, violador, eso, es. Eso lleva que no, cadena perpetua para él, claro. Traicionero.
Le agradecemos.
Y decirle su... sí. Que además de la institucionalidad, el Bandesal es el banco disponible de prestar y de sacar del presidente mañoso. Que
bueno, ahí van a saquear. No, gracias a usted, muy amable. Hay una señora que se acercó cuando íbamos con el megáfono. Y gritaba y me llamó la atención que iba con una andadera la señora, andadera. Y fíjense que aquí es lo que dice, le preguntan, adelante. La entrevistan a la señora, dice.
¿Por qué está marchando usted?
Porque ya estoy harta de que se esté corrompiendo ese gobierno, que esté gastando nuestro dinero, nos esté endeudando más. La deuda del país es cada día más grande, está desvalijando a nuestro país, ya no queremos eso, queremos regresar a la libertad de expresión, a la democracia que tanta sangre nos costó, por eso estoy marchando ahora.
¿Su nombre?
Alma.
Gracias.
Bueno, esa es doña Alma, con todo, doña Alma ahí marchando con su andadera. Dale, salvadoreño, adelante.
Gracias, buenos días, sí. Démosle, salvadoreños.
Adelante.
El artículo 245 dice textualmente... Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación de los derechos constitucionales de la República. El 246 corto dice, los principios y derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política de nuestra patria no pueden ser alterados, dice, de las leyes que requieren el reconocimiento. Le digo esto porque no tienen el derecho de cortar y coartar el movimiento al salvadoreño que tiene derecho a movilizarse en cualquier parte de nuestra patria.
Gracias, lo que pasa es que son sin ley, hombre. ¿Te acuerdas de un comentario que yo les hice un día? Sin ley, ¿verdad? Así, sin ética, ¿verdad? Y sin fe. Sin fe no es de, sino que es de ideología, sin creencia, o sea, no le vale, pues. Sin fe, sin ética, ¿verdad? Y así, definitivamente, sin ley. Es complicado, ¿verdad? Complicado, pero poco a poco la gente se va haciendo oír, poco a poco la gente va, bueno, expresando su descontento, la gente va, bueno, haciéndose oír, que es lo que vale. Yo creo que eso es lo importante. Y me alegra que este programa es un canal de expresión de eso, ¿verdad? Sobre todo a todas las personas que se acercaron, ¿verdad? A donde iba el grupito ahí del oyentes del Independiente Radio, y qué maravilloso, eso realmente es maravilloso. Yo hasta lo veo como milagros, porque le decía a alguien, mira, si tú te acuerdas, en junio no había nada y éramos una voz en el desierto, julio nada, agosto apareció lo del Bitcoin y aparece con la cosa ahí en septiembre, y en septiembre empieza la gente a despertar y a darse este tipo de organizaciones. Tenemos que continuar con esos procesos. Vamos a ver, los últimos entonces que se anoten al 7540-1875, vamos a regalar los libros de Pierre Bourdieu y de Rafael Correa, para que la gente también tenga material y tenga insumo, para que lea, para que se cultive, para que la gente también pueda viajar a otras realidades, a otros mundos, ¿verdad? Vámonos al aula literaria entonces. Vamos, pero aquí tengo a un oyente que está conmigo. Sí, adelante. Diga, Adrián, ¿cómo está?
Ayer pasé por el Foprolid, sí. Donde está la institución que le da las pensiones a los lisiados de guerra.
Sí.
Y oí decir a un vigilante que les iban a dar a los lisiados dos letras, o sea, ¿cómo se llama? Dos pensiones que dos meses que les han quedado debiendo y según lo que dicen... ya están cobrando y no les han dado esas dos pensiones, esas dos meses que les han quedado debiendo de...
Bueno, lo que yo escuché ahí, Adrián, es que como estaba la marcha el domingo, el viernes comenzaron a entregar unas bolsas, no son cajas, de esas cajas que entregaban de espaguetes y esto, son unas nuevas bolsas, entonces se las estaban dando a todos los veteranos, viernes, sábado y domingo, por supuesto. Entonces la gente, para detenerlos a los veteranos, ¿verdad? O excombatientes, para que no vinieran a la marcha y agarró. Me imagino que eso también se da, y sobre ese otro tema pues igual, ¿no? La hay estrategias de estrategias, y aquí acuérdense que la disputa de la calle va a ser muy importante, porque muchas de las lógicas, digamos, políticas, electorales, de poder también, se definen precisamente ahí, en la calle. Creo que tenemos la opinión del vicerrector de la UCA sobre el poder, sobre cómo es el poder, ¿verdad? Es bien importante escucharlo, porque hace una lectura, ¿verdad?, de cómo lo va. Pero saquémoslo al aire al oyente, si querés, para que lo escuchemos en lo que buscamos el audio de Omar. Sí, buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño. Adelante.
Hola.
Sí, adelante, diga.
Gracias, aquí opinando, Walter.
Le escuchamos, dígame.
En relación a la marcha, fíjese, sí, que dice el señor presidente que sí, ha sido un fiasco, porque no llegó toda la gente que pensábamos.
No, hombre, si estuvieron falsearon las fotos.
Es que toman la foto antes, cuando era muy temprano, y no había llegado todas las personas. Pero no necesitamos marcha, necesitamos salir a la calle, Walter. En mi época de esta hora ya andábamos en la calle, pues.
Mire, estamos ahorita en el reino de la mentira.
Sí.
En el reino de la mentira. Un montón. Entonces lo que hay que hacer es la gente para que dude de todo, como decía Descartes, ¿verdad? Que sí, analice la cosa.
Que todavía le sigue creyendo, que Dios me guarde, ¿verdad?
Claro, es que ahí
no dejan trabajar ni hacer las cosas buenas al presidente. Pero ya él está quedando poco.
Exactamente.
Ojalá, pidámosle a Dios, que esto se tiene que terminar. Antes que llegue a los 4 años, 2024. Buenas tardes.
Gracias a usted, buenas tardes. ¿Qué dice el vicerrector de Proyección Social de la UCA sobre el Omar Serrano, sobre el poder, para lograr entender lo que está pasando? Adelante, Omar.
La lógica del poder. Hay quienes dicen que el poder y el dinero cambian a las personas. Es decir, una persona que asume un cargo de poder, aparentemente sin darse cuenta, cambia sus opciones, sus gustos, su manera de tratar a los demás. En esta lógica entra lo que en el siglo XIX sentenció el historiador y político inglés Lord Acton. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento que sostiene que el poder no cambia a la persona. Por ejemplo, Pepe Mujica, el conocidísimo expresidente de Uruguay, sostiene que el poder y el dinero no cambian a las personas, solo nos revelan quiénes realmente son. Por eso, dicen otros pensadores, si quieres realmente conocer a una persona, dale poder. En cualquier caso, cuando hay debilidad mental, el poder envilece o saca los rasgos del ser humano que no salen si no se tiene poder. El poder es para servir, no para servirse. Por lo menos eso debería ser. En asuntos públicos, quien es elegido en un cargo de elección popular es un servidor del pueblo. Está ahí para eso, para servir. Pero en el país, y en nuestra historia no ha sido así, el poder se ha usado y se sigue usando para humillar, para aplastar, para perseguir, para fomentar el odio, para creerse más que los demás y no un servidor de los demás. De tal suerte que quien tiene el poder se siente intocable. Y si alguien expresa una crítica, la amenaza y la institucionalidad sometida se vuelve contra quien tiene el valor de decir esas cosas. Quien no está en la rueda del poder, o peor, quien se opone a la rueda del poder, es aplastado o aplastado. En esta lógica del poder, solo hay dos tipos de personas: las que se elevan y las que se inclinan. Y normalmente quienes se muestran altivos, prepotentes contra los demás y ante las críticas de la ciudadanía, son sumisas al poder de más arriba. Se inclinan hacia él. Pero en realidad no se dan cuenta que, como dijo Séneca, todo poder excesivo no puede durar mucho, dura poco. Y es que en ley física, que todo lo que sube tiene que bajar. Porque el poder es una especie de explosivo. O se maneja bien, con cuidado, o explota en las manos cuando se abusa de él.
Bueno, ahí lo acaba de decir Omar. Dice Omar Serrano, todo poder excesivo no puede durar mucho. Guárdense esa sentencia y pónganla ahí en las oraciones, ahí al lado de la velita. Todo poder excesivo no puede durar mucho. Es correcto. Felicitaciones a Omar por esos análisis, nos ayuda mucho para los oyentes. Bueno, vámonos entonces a la parte, ¿qué te parece si nos vamos allá a los libros, a los sublimes, sí? Para regalar estos dos. Adelante. Bien, vamos a regalar el libro de Correa primero, La información como derecho y los medios como big business. Tenemos 45 anotados, Jefferson y Carlos. Vamos a ver, aquí están en el orden anotados, entonces dime tú el número para sacarlo ahí, vamos a regalarlo y el que salga, pues ahí le regalamos. Adelante, Jefferson.
Vamos a elegir al número 10.
10, por Maradona, me imagino, por Pelé, el rey Pelé, el 10. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Bien, bueno, desde Australia, fíjate, nos escriben aquí. Vamos, en Australia está, vamos a conectar ahorita. Vamos a ver si hacemos la llamada, le hacemos aquí la conexión para regalar. Imagínate tú, Australia, vamos a ver así. Estamos marcando aquí. Sí. ¿Aló? Hola. Hola, buenas tardes.
¿Aló?
Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, Walter, buenas tardes.
¿Cómo está?
En
Australia ahorita. Sí, ¿Y en qué ciudad de Australia está usted? ¿En Sydney, no?
En la capital de Australia, Canberra.
Canberra. Y allá usted escucha nuestro programa. ¿Y cómo? Bueno, vamos a ¿no va algún pariente?
La verdad que me anoté para el libro porque me interesa bastante leer sobre la comunicación como lo está expresando Correa en su libro.
¿Y va algún familiar suyo para allá para enviárselo? ¿Cómo hacemos para enviárselo el libro?
Sí, por eso escribí, porque mi hija pequeña viene hoy en diciembre.
Vaya pues, qué bueno. Dígale entonces que venga a recoger el libro. Correcto, qué bueno, lo va a tener entonces, lo va a tener entonces antes de fin de año. Mire, qué alegría, qué alegría saber que nos escucha ya, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre?
Siempre estamos pendientes.
¿Cómo es su nombre?
Cecilia.
Cecilia, ¿y a qué se dedica ya Cecilia? ¿A qué se dedica ya Cecilia?
Ahorita estoy viviendo con mi hija mayor y mis nietos y trabajo en un hotel.
Qué emoción y que le interese esto de Correa, y qué emoción que escuche el programa ya, ¿verdad? Porque algunos dicen,
siempre estoy pendiente.
Qué bueno, por internet. Bueno, felicitaciones entonces.
Tengo mis hermanos en El Salvador tengo mis hermanos, familias y amigos en El Salvador, y siempre estoy preocupada por todo lo que está sucediendo en mi país, y aquí también denunciamos muchas cosas que están pasando.
Bueno, un abrazo, que se conecte con nosotros, hija, y le entregamos el libro, por supuesto, felicitaciones. Miren, qué cosa más maravillosa, ¿no? La radio. Dime si no es bello eso, ¿ah, Jefferson? Eso es hermoso. Bueno, ya, que contale a tus profesores ahí en la carrera de comunicaciones que aquí hacemos milagros, aquí en esta radio. Mira esto, una belleza. Una salvadoreña migrante en Australia, que escucha el programa y que está preocupada y que tiene su familia. Así es la cosa. Bueno, mira, con el de Bourdieu, vámonos con el de Bourdieu entonces a regalarlo por acá. Espérame, vamos a ver aquí cuántos aparecen acá. Dice, quiero el libro de Bourdieu. Aquí están, bueno, son 37 mensajes, así que otro número aquí, Jefferson.
Le vamos a regalar este libro al número 15.
Número 15, bien, vamos a buscar aquí el 15 y le vamos a marcar para que nos conteste. Si nos contesta, se lo damos, y no, pues no está al tanto del programa aquí. Aquí era el de Bourdieu. Vamos a ver, estamos marcando. Aquí se hace radio, ¿verdad? En vivo y a todo color. Tiene que contestar. Aquí está.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Gusto saludarlo?
Muy bien, aquí en camino.
¿En camino? Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
Sí, con Mateo es mi nombre.
Mateo, ¿y tu apellido, Mateo?
Mateo Méndez.
Mateo Méndez, ¿y dónde nos escuchas, Mateo?
En la calle, compadre.
¿En la calle? ¿Andas trabajando? Sí. ¿Ah?
No, vengo del trabajo.
¿Del trabajo?
Y voy a escuchar la radio.
Bueno, aquí...
Siempre me toca dejar esta hora y escucho.
Sí, recibimos tu mensajito que te interesa el libro de Pierre Bourdieu, este pues semiótico comunicólogo filósofo francés que está muy de moda, ¿verdad? Muy de moda.
Me interesa.
Bien,
me interesa.
¿Y tú a qué te dedicas, Mateo? ¿A qué te dedicas?
Tengo un pequeño negocio de comida, vendo comida.
Ah, qué bueno, qué bueno. Y ¿sí? Bueno, esta hora es de mucho movimiento. Es de mucho movimiento, entonces.
¿Verdad? Sí, realmente sí. Es bastante movido.
Bueno.
Pero ahí vamos, despacio.
Te deseo lo mejor en tu negocio de comida. En Hilo Vasco dijiste, ¿verdad?
Sí, en Hilo Vasco.
Suerte por ahí, Mateo, que te salga todo bien. Y aquí está el libro de Pierre Bourdieu, Las argucias de la razón imperialista, con un sobre a tu nombre. Ven a recogerlo cuando tú puedas. Y un abrazo, ¿no? Que la pases muy bien.
Muchas gracias. Que la pases. Ahí estamos, pendientes.
Hasta luego. Mucho gusto, un placer. Me hubiera gustado hablar más contigo, pero bueno, ya el tiempo, son las 3 en punto. Y bueno, la radio es puntualidad y es oro, así que pásala muy bien. Cuídate mucho.
¿Verdad? Muy bien, igual, gracias. Hasta ahí hablamos otro día.
Hasta luego. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.